Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero presentarte a Itziar. Tiene 48 años, vive en Madrid, trabaja sin parar en urgencias del Hospital Infanta Sofía. Su situación es muy complicada. No tiene plaza fija, ya que lleva las dos últimas décadas enlazando uno tras otro varios contratos temporales.
19 años con contratos temporales. Los 5 primeros años que estaba en la urgencia de La Paz, pues ahí es cuando empiezas, pues primero con contrato de guardia, siempre haciendo el mismo trabajo, ¿eh? Siempre es un trabajo al 100%, como cualquier facultativo estructural. Pero te lo pagan en horas de guardia o te pagan al 50% y el resto en horas de guardia. Pues he variado de contratos. Iba renovando pues cada 6 meses, cada año.
Es muy complicado vivir de esta manera, imagínate, porque no puede tener un futuro de vida, ni tampoco pedir algún crédito o financiación en un banco. Algo lógico teniendo en cuenta que sus contratos laborales no son indefinidos y no transmiten ninguna seguridad económica.
Yo para pedir hipoteca, pues como ya llevo 19 años, la pedí hace mucho y cuando era más fácil, pero ha habido muchos compañeros que no les han dado hipotecas pues porque eran temporales, compañeros que llevan muchísimos años también. Tener contrato temporal de cara a todas estas cosas es importante y luego, sobre todo, el trabajar durante estos 19 años siendo temporal me impide acceder a carrera profesional, que es un plus. Llevamos cobrando lo mismo desde el primer año de adjunto estos 19 años.
Según los sindicatos, de los 12.000 facultativos que trabajan actualmente en los hospitales de Madrid, cerca del 53% tiene contratos temporales, una cifra que se eleva hasta el 85% en el caso de urgencias.
Somos los que más temporalidad tenemos de todos los facultativos hospitalarios. Tenemos una temporalidad, si la de los facultativos hospitalarios es del 53%, nosotros tenemos una temporalidad del 85%. Esto es porque nosotros nunca hemos tenido una OPE, ninguna posibilidad en estos 19 años que llevo de acceder a un empleo fijo. No ha habido exámenes. Hemos pagado las tasas de 2 y los 2 nunca se han llegado a ejecutar.
Muchos facultativos llevan más de 10 años ejerciendo su especialidad sin plaza fija. Alguno incluso daba por sentado que se iba a acabar jubilando sin tener esa plaza fija. Bueno, la OPE, la Oferta Pública de Empleo, convocada por la Comunidad de Madrid el pasado diciembre, puede echar por tierra las unidades especializadas, denuncian, donde trabajan.
El problema y por lo que estamos de huelga en la Comunidad de Madrid es porque nosotros, de los 6.000 temporales que somos, la Comunidad de Madrid sacó, después de muchísimos años sin sacar OPEs, en algunas, bueno, en mi caso toda la vida, los 19 años que llevo, pero en otras especialidades, incluso 10 años y demás, sacó 3.500 plazas de OPE, por fin, después de tanto tiempo, pero 2 días antes de la ley, para no tener que aplicarla a todas esas plazas.
Y es que muchos creen que la oposición les obligará a centrarse en poder estudiarla, dejando a un lado la especialización en la que ya están trabajando. Por este motivo, y también por la temporalidad de los contratos de los facultativos, miles de ellos han salido a la calle para protestar por su situación. Hoy se cumple tercer día de huelga. Desde la Consejería de Sanidad se reunieron el pasado martes con 4 de los 5 sindicatos de la Mesa Sectorial de la Sanidad Madrileña. En ese encuentro se logró un acuerdo para poder estabilizar a casi 10.000 médicos de todas las categorías mediante un concurso de méritos. De todas estas plazas, algo más de 1.600 son paramédicos, una cifra que el sindicato AMITS considera insuficiente. Ángela Hernández es su secretaria general.
Aunque ha habido un incremento de plazas para la ley 20/2021, un importante incremento con respecto a lo presentado a inicios de marzo y a lo que nos presentaron después el 28 de marzo, el número aún nos parece insuficiente para cubrir la excesiva temporalidad que han sufrido los médicos y facultativos del hospitalaria del SERMAS.
Los servicios mínimos se han establecido en el 50%, salvo en aquellas unidades críticas como diálisis, urgencias o UCIs, donde son del 100%. Lo cierto es que son los únicos que siguen manteniendo una huelga que desde la Comunidad de Madrid cifra en un 8% de seguimiento, mientras que el sindicato lo sitúa en el 98%. Del 8 al 98%. Para mí es necesario seguir luchando por mejorar la situación de los médicos, claro.
Es una sensación agridulce. Sí que hemos apoyado, ya que nuestro interés nunca es fastidiar ni perjudicar a otras categorías, la totalidad de las plazas que van a concurso, que están incluidas en esta ley vayan a concurso, aunque se trataba de cuatro categorías que no eran de médicos y facultativos.
Ante esta situación, en Madrid, cuando estamos entrando en la recta final tras la pandemia, queremos fijarnos en nuestra sanidad, en concreto en los médicos. ¿Qué necesitan? ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, en los pueblos más apartados de las grandes ciudades? Hoy hablamos de médicos. En las grandes ciudades, debido a la población, claro, al movimiento diario, se convirtieron en los focos principales de la pandemia. Los hospitales modificaron sus plantas para albergar UCIs improvisadas, poder tratar a todo tipo de enfermos. Ahora el panorama ha mejorado, pero sigue siendo muy estresante, sobre todo para los usuarios de la sanidad, de la asistencia primaria y para los sanitarios. Luisa es anestesista en el hospital de Puerta de Hierro, en Madrid.
Pues sigue siendo durísimo, ¿no? Muy intenso, y hay que tener en cuenta que muchos médicos tienen secuelas post-COVID, tanto físicas como mentales, y quien más quien menos padece algún grado de síndrome del profesional quemado, ¿no? El llamado burnout. Esto pues condiciona un día a día que se hace cuesta arriba, ¿no? Porque estamos cansados y estamos desmotivados. ¿Por qué? Porque no nos sentimos valorados.
Ahora la pandemia combina el coronavirus con otras patologías habituales, sin embargo el confinamiento ha provocado que otras enfermedades se localicen en una fase mucho más avanzada.
También pues hay un incremento de diagnósticos tumorales, pues porque se ha hecho menos screening durante la pandemia, ¿no? Se ha accedido menos a estos servicios de screening por estar nosotros dedicados a tratar la infección COVID, ¿no? En sus distintas manifestaciones, ¿no?
Fíjate ahora. Uno de cada tres médicos, después de lo que han pasado durante la pandemia, dejaría el ejercicio de la medicina si pudiera. Son las consecuencias de un periodo de estrés emocional y de una presión imposible de aguantar. Afortunadamente, ha permitido que la sociedad pues nos demos cuenta de al menos el problema real que existe.
Recientemente hemos empezado a sacar la cabeza, ¿no? Y a romper esos 20 años de silencio, pues un poco reclamando este reconocimiento que nos ayude a seguir sirviendo a la sociedad y a los enfermos como queremos hacerlo.
Manuel Martínez Selles es jefe de sección de cuidados cardiológicos agudos en el Gregorio Marañón y es además presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Don Manuel, doctor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo ha ido el día? Siempre hay que preguntar a los médicos qué tal el día. ¿Muchas malas noticias o bien?
Bueno, ha sido un día intenso, con un poco de todo, pero bueno, al final el balance es positivo.
Bueno, ¿cómo ha cambiado la pandemia en el día a día de los médicos, de los sanitarios, la forma de trabajar y a su vez cómo ha cambiado en los usuarios? Porque seguimos teniendo muchos problemas en muchos casos, por ejemplo, en la atención primaria, doctor.
Bueno, como se estaba comentando, yo creo que ha sido un cambio radical. Lo primero, ha habido un aumento muy importante de actividad asistencial. Hay que saber que esta actividad asistencial, pues, como se ha dicho, muy enfocada al COVID, pues también ha llevado al hecho de que muchas patologías pues se ha retrasado su diagnóstico y su tratamiento, y luego pues que muchos médicos han tenido un comportamiento heroico que ha permitido, pues estando en primera línea, combatir la pandemia. Luego también ha habido cambios pues de implementación de cada vez más protocolos de telemedicina, porque ha habido momentos en que era imprescindible hacer una asistencia a distancia. Es verdad que hemos aprendido que algunas de las cosas, ya fuera del ámbito de la pandemia, se pueden seguir haciendo con telemedicina. Y bueno, todo lo que nos ha traído la pandemia de el uso de las mascarillas, de evitar el contacto, pues que también ha afectado y a veces de forma negativa en lo que es la relación médico-paciente.
Desde el punto de vista visto desde fuera, yo no sé lo complicado que debe ser la administración del sistema sanitario en una ciudad, en una comunidad como Madrid, con tantos centros, con tantos miles de trabajadores. No me quiero meter donde no sé, pero visto desde fuera, un sector tan más que fundamental para nuestro estado del bienestar, ¿cómo es posible que laboralmente los médicos estén tan precarios, que haya gente con toda la vida encadenando contratos de 2 meses?
Bueno, es una situación muy injusta, Sí, yo hoy me paso el día entero en el hospital. Por la mañana estaba en servicios mínimos y por la tarde teníamos una actividad de formación para los residentes. Y uno de los ponentes de esta actividad de formación, pues decía de forma jocosa, él está a punto de prejubilarse y todavía sigue con una situación de temporalidad, de
Madre
interinidad, ¿no?
mía.
Entonces, el hecho de que la mayoría de los médicos que trabajan para el Servicio Madrileño de Salud en los hospitales públicos de Madrid estén en situación de inestabilidad laboral porque tienen contratos pues encadenados unos tras otros o tienen una situación de interinidad, yo creo que dice mucho respecto a lo poco considerada que ha estado la profesión. Además, hay que saber que muchos de estos compañeros llevan más de 20 años sin haber podido presentarse en ningún momento a una oferta pública de empleo. Es decir, que tienen una inestabilidad laboral, pero que tampoco han podido en ningún momento presentarse a una plaza fija y, por lo tanto, que no es culpa de ellos, ¿no? Ante esta situación tan excepcional, nosotros lo que hemos pedido es que también la Consejería haga un esfuerzo excepcional para consolidar a todos estos compañeros. Además, como digo, muchos de ellos que han tenido comportamientos heroicos durante la pandemia y que yo creo que se merecen el que, de una vez por todas, pues tengan una plaza fija. Lamentablemente, pues respecto al número tan elevado de médicos que están en esta situación, pues la Consejería, un poco invocando temas legales, saca un número de plazas que es insuficiente y nosotros, pues lo que deseamos es que cuanto antes se pueda consolidar el mayor número de compañeros que sea posible.
Es increíble. ¿Esto pasa en toda España? ¿En todas las comunidades son ratios similares?
Esto pasa en toda España, pero es verdad que la situación en Madrid es particularmente preocupante. Aquí, y yo creo que se nos unen varias cosas. Uno, lógicamente, la dimensión que tiene
Claro.
la Comunidad de Madrid es muy distinta a la que tienen otras comunidades. Pues somos una comunidad en la cual tenemos un gran número de médicos de urgencias y esta situación de temporalidad es particularmente grave en los médicos de urgencias. De hecho, una de las cosas que también pedimos a la Consejería y que sí nos dijeron que iban a hacer es que tengan un proceso especial de consolidación para los compañeros de urgencias. Y otra cosa que hemos pedido es que esto no sea solo una solución ahora para el año 2022, sino que ya todos los años, o al menos año sí, año no, se haga lo que tendría que haberse hecho previamente, es decir, convocar oposiciones, que nosotros creemos que tienen que ser oposiciones por concurso, y esto permita pues estabilizar a un porcentaje muy elevado de nuestros compañeros que están en una situación que muchas veces, pues, y yo que he pasado por ella, yo estuve pues con contratos laborales que me hacían el día que estaba de guardia, ¿no? Con lo cual, pues tenía, cuando pido mi vida laboral, pues me vienen muchísimas hojas de las altas y bajas que tenía en la Seguridad Social. Y esta situación tan lamentable, pues, y hay muchos médicos que van pues encadenando contratos de 3 meses, de 6 meses, de un año. Entonces, lo que solicitamos a la Consejería es que, dada esta situación de una bolsa muy grande de médicos que se ha acumulado, pues haya un proceso extraordinario que permita estabilizar a todos estos compañeros, como digo, que muchos de ellos llevan años trabajando para la Consejería, al menos que se estabilice aquellos que están trabajando para la Consejería desde el 1 de enero del 2016.
Es que, en fin, más allá de problemas laborales o administrativos, es que es tan de justicia y tan de lógica pura que, en fin, lo me ratifico, sigo sin entenderlo. Habrá que
Era
seguir
de
empujando.
justicia ya previa a la pandemia,
Sí,
pero yo
no,
creo
ahora
que
más.
la
Claro.
pandemia, claro, ha puesto en evidencia no solo la importancia de la asistencia sanitaria y de la asistencia médica, sino que también ha aumentado, como se ha dicho, no solo los compañeros que están pensando dejar la profesión, lamentablemente algunos ya lo han hecho, sino aquellos también que se están yendo a los países de nuestro entorno. Y
Claro.
tenemos cada vez más compañeros que se van a Francia, que se van a Portugal, que se van a Alemania, que se van a Inglaterra. Y desde el colegio hemos detectado aumento en dos cifras muy preocupantes. Una, el número de compañeros que piden los certificados para poder ir a ejercer al extranjero. Y dos, el número de compañeros que nos piden asistencia en el programa que tenemos que se llama PAIME, un plan de atención integral al médico enfermo, por temas de salud mental. Entonces,
Esa es
estas
otra.
dos cifras yo creo que son para preocuparse.
Pues tomamos nota y habrá que seguir apoyando y aplaudiendo a las 8, a las 7 y a las 6 de la tarde. Manuel Martínez Sellés, doctor, gracias. Buenas noches y suerte.
Muchas gracias a vosotros. Buenas
Adiós, chao,
noches.
chao. Más de 8 millones de españoles viven en el medio rural, en la conocida como España vaciada. No sé si es correcto el término. Hablamos de mucha gente que reside en pueblos pequeños de menos de 15.000 habitantes, en donde no sale rentable construir un hospital para atenderlos. Es lógico también. La figura del médico rural es fundamental para este servicio básico. Son españoles que votan y que pagan impuestos igual que los que estamos en las grandes ciudades, ¿eh? Pero claro, ¿cómo trabajan estos médicos? Nos vamos hasta Cañada Rosal, una pequeña localidad de Sevilla de unos 3.000 habitantes. Allí está Ángel, que lleva más de 30 años trabajando como médico en ese lugar.
Cada 6 días, incluidos sábados y domingos y festivos, y atendemos 3 pueblos. Atiendo un médico, un enfermero y un celador, atendemos los 3 pueblos, tanto aquí en consulta como en los domicilios de los pacientes, en la calle incluso. Incluso a veces nos llaman para atender otros puntos cercanos cuando el equipo de allí está ocupado por una emergencia grave.
En cada uno de sus pueblos de Ángel hay un lugar donde, si es necesario, aterriza un helicóptero para trasladar a un paciente urgente. Él es médico de familia que conoce a la perfección a cada una de las personas que atiende.
En los pueblos, además, generalmente conocemos a todos los pacientes, porque todos pasan por allí como mínimo una vez al mes y los conocemos a todos. Después también es verdad que es mucho más divertido porque ves de todo, ves niños, ves embarazadas, ves ancianos, en fin, atiendes también urgencias de todo tipo. Aquí no llegan los equipos de emergencia, somos nosotros también los propios equipos de emergencia, y es un poco más, supongo que es un poco más divertido, atendemos de todo, es la esencia de la medicina, ¿no? Los pueblos pequeños.
Tras el paso de la pandemia, la situación se ha calmado un poco, pero el coronavirus sigue siendo uno de los principales motivos por los que atiende a sus pacientes.
Estamos en un momento muy, muy álgido de la pandemia de nuevo. Hay un montón de contagios. Yo creo que en la zona donde yo estoy, por lo menos, es donde es cuando más contagios hay. Es verdad que es menos virulento, hay menos gravedad. Y bueno, y la patología fundamental que atendemos es el dolor, ¿no? El dolor por diferentes causas, dolor de articular, dolor abdominal. El dolor es el síntoma por el que consulta más la gente.
De Cañada Rosal nos vamos a otro pueblo que tiene alrededor de 2.500 habitantes. Se llama Pina de Ebro, está ubicado a 45 kilómetros de Zaragoza. Allí está trabajando como médico José Manuel Cucalón. Tiene 62 años y lleva más de la mitad de su vida dedicada a la medicina rural. José Manuel, doctor, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel. Un placer saludarlo de nuevo.
Igualmente, amigo. Esto se llama vocación, ¿no? Así, por poner un calificativo a la cosa, ¿no?
Bueno, debería llamarse vocación, o por lo menos eso nos han hecho creer cuando éramos mucho más jóvenes, estudiábamos medicina y la estudiábamos precisamente porque nos encantaba servir en el campo de la salud a nuestros congéneres. Luego, por tanto, entiendo que sí, que es pura vocación.
¿Cómo es posible, comentábamos antes con el doctor Manuel Martínez Ayer, no sé si nos estaba escuchando, sí, José Manuel, ¿cómo es posible, con el reconocimiento social, por desgracia, tras la pandemia, con la capacitación, el estudio, con esa vocación administrativa o políticamente, estéis en la situación que estáis? Pero no es de un, sí, gobierno o de otro, es histórico.
Sí, bueno, habría que decir, para que podamos entender un poco en qué marco estructural nos movemos, la atención primaria, que es ese primer nivel asistencial que contiene toda la salud pública, la salud preventiva, la promoción de la salud y las primeras medidas de taponamiento de la enfermedad de la población, ha sido siempre un sistema poco considerado, muy poco, reconocido a nivel de la profesión y, desde luego, muy sacrificado. Evidentemente, mucho menos pagado económicamente, mucho menos reconocido a nivel político que el nivel hospitalario. Es mucho más vendible, y lo estamos viendo todos los días en el telediario, cómo se habla de indicadores de ingresos hospitalarios o de indicadores que hacen referencia a ingresos en UCI o en UBI, y, sin embargo, nadie reconoce indicadores de la atención primaria. ¿Cuántos pacientes se están viendo y cuántos no se están mandando al hospital? ¿Cuántas pruebas no se están haciendo precisamente por la contención del médico de familia? Esos indicadores, digamos, que tienen menos prestancia, menos reconocimiento y, por tanto, seguramente a ojos de los políticos, menos valía.
Claro. ¿Cómo ha sido luchar contra la pandemia? No sé si en los pueblos ha habido menos porcentaje incluso de afectados por que están más al aire libre, no lo sé. ¿Durante estos 2 años, doctor?
Difícil. Yo no diferenciaría el ámbito rural del urbano. Esta pandemia nos ha arrasado de norte a sur y de este a oeste, de tal manera que en pueblos hasta de 100 habitantes ha habido casos. Es verdad que podrían haberse quedado fuera pueblos muy pequeñitos de 40 o 50 casos, de 50 habitantes, que hubieran tenido pues una difícil accesibilidad. Pero no, en mi pueblo concretamente está en una plena nacional, en la carretera de Zaragoza a Barcelona, un pueblo enormemente agricultor, y con 2.500 habitantes, en el momento que entra un caso, aquello se difunde como la miel, y automáticamente, pues eso, como decíamos en medicina, en mancha de aceite va extendiéndose, y al final tienes un auténtico contagio generalizado de tu población, que te lleva pues a hacer un sobreesfuerzo enorme, porque tú eres el responsable de contener precisamente esa pequeña epidemia que ha ocurrido en tu pueblo. Con lo cual, evidentemente, el trabajo ha sido enormemente, enormemente sacrificado.
¿La situación laboral vuestra o de los médicos más jóvenes que se incorporan a esa especialidad de médico de familia, en concreto en lo rural, es también tan precaria o tan problemática administrativamente como los de urgencias, por ejemplo, en Madrid?
Si tuviéramos que definirlo en una sola palabra, diríamos categóricamente que sí. Desgraciadamente, el médico de familia con destino en la labor rural es, podríamos acercarnos casi a esa frase de que decía que somos cuerpo a extinguir. Hay muy poquita gente, muy poquitos médicos de familia que están terminando la especialidad que se pueden decantar entre las urgencias hospitalarias, entre la medicina de familia urbana y la rural, y ciertamente sale perdiendo siempre la rural. A nadie le apetece a las 6 o 7 de la mañana coger el coche, hacer una serie de kilómetros, a las 8 de la mañana abrir tu tienda hacia toda la población, atender a toda la población, cerrar a las 3 o a las 4 de la tarde, llegar a comer a casa a las 5 de la tarde y tener un día enormemente intenso pensando que te has dejado cosas. Con lo que estábamos comentando, además de que la atención primaria en general es un nivel asistencial muy poco reconocido, no vende mucho esta imagen, y por tanto tenemos un auténtico problema para cubrir plazas de medicina rural.
¿Y cuál es la solución, doctor?
Difícil, porque la solución, una vez que hemos dejado pasar tanto río, pues al final no es una solución fácil. Seguramente es multivariable. Seguramente necesitamos incentivar mucho más las plazas, necesitamos fomentar mucho más en formación y en investigación esas plazas, necesitamos también que se haga desde la parte política un verdadero desarrollo social sobre esa especialidad, necesitamos también que los propios pueblos le den la importancia que merece su médico rural para que no lo vayan perdiendo poco a poco, que es una manera de perder toda la sustancia del pueblo, y tarde o temprano se va desmoronando como las casas de adobe que están sin techo. Poco a poco es cuestión, llevamos, yo creo que es cuestión de ir tocando varios aspectos para volver a reconocer lo que siempre ha reconocido la población, la sociedad. Si a un ciudadano le preguntamos, defíneme a un médico, seguramente escucharemos la definición del médico rural, que es la que la gente lleva en el corazón. Y sin embargo, políticamente ha sido barrida ese reconocimiento.
Seguro que sí. Bueno, en cualquier caso, como cuando me he despedido antes con el doctor, con Manuel Martínez Sellés, sí, el presidente del Colegio de Médicos, que no se nos olvide, que los aplausos de las 8 de la tarde eran absolutamente sinceros y que ahora, aunque no los demos, deberíamos seguir siendo exactamente igual de sinceros con los médicos, con las enfermeras, con los celadores, con toda esa gente que lleva un pijama o una bata. Nunca estaremos lo suficientemente agradecidos. Doctor José Manuel, muchísimas gracias, como siempre. Buen trabajo y cuidadito, que hacemos muchos kilómetros en la carretera. Gracias.
Lo tenemos, don Ángel. Un abrazo fuerte.
Adiós, doctor. Buenas noches.
Adiós, adiós.
Pues me parece, resulta absolutamente inconcebible. O sea, la situación de los médicos y de los sanitarios encadenando toda su puñetera vida con contratos temporales, es que no entiendo hasta cómo es legal. Pero en fin, alguien a lo mejor debería poner un poquito el cascabel al gato y reconocer a esta gente como se merecen, sin duda.